empezamos ya, porque los que les van a hablar a ustedes de ampliación de cálculo están con nosotros. Primera parte del programa, ampliación de cálculo. Están con nosotros el profesor Rodríguez Marín. Profesor Rodríguez Marín, buenas noches.
Buenas noches.
Y bueno, y también está el profesor Perán, Juan Perán. A los dos tengo que decir buenas noches, profesor Perán.
Buenas noches.
A los dos tengo que decir, aparte de las buenas noches, el que gracias por haber encontrado estos minutos para estar aquí con todos los alumnos.
De nada, es un placer estar aquí.
Bueno, antes, y siguiendo con la costumbre de que lo que hablábamos era de las asignaturas de primero, también he dicho ampliación de cálculo, que era de primero. Pues no, no lo es. Ya he corregido sobre la marcha. Profesor Rodríguez Marín, estos minutos dedicados a decir cosas que puedan ser útiles, que puedan ser de interés sobre esta asignatura para esos alumnos que todavía llevan poco tiempo en nuestra escuela. ¿Le parece a usted que habláramos, por ejemplo, de los contenidos de esta asignatura?
Sí, bueno, este año en los contenidos no va a haber ningún cambio, pero sí hay cambios en la asignatura, con lo cual no solamente es interesante para los alumnos este programa, la información que vamos a dar, y que realmente está toda contenida en la guía, y lo que vamos a hacer es comentarla. No solamente es interesante, digo, para los alumnos que se incorporan por primera vez, que se matriculan por primera vez en la asignatura, sino también para los alumnos que cursan por segunda vez la asignatura. Entonces, los contenidos, que es la pregunta que me ha hecho, pues realmente no se modifican nada. Los contenidos están claramente expresados en las unidades didácticas, que es la bibliografía básica que deben estudiar y que determina, delimita la profundidad y la extensión de los tópicos que allí se describen. Y podemos, bueno, a grandes rasgos, ir repitiendo para más que nada para los de primer año, los que se incorporan por primera vez. Bueno, pues tenemos que se ha dividido en dos partes. Está dividido el curso, como saben, en dos cuatrimestres. En el primer cuatrimestre se estudian espacios métricos y normados, es decir, un poco de la topología de los espacios en los que se van a definir las funciones, que tiene como objetivo fundamental, más que nada, el estudio de RN, aunque se generalizan espacios métricos, porque en una asignatura posterior de matemáticas van a necesitar pues espacios de funciones. Los espacios ya no van a ser RN, van a ser espacios. Y por eso, en segundo, pues se introduce también una parte de espacios funcionales. Después dan el cálculo diferencial, ya en RN, y la geometría diferencial, y esto constituye pues la materia del primer cuatrimestre, del primer examen. En el segundo examen, para el segundo cuatrimestre, pues tienen el cálculo integral y las funciones de variable compleja, es decir, el estudio de las funciones de variable compleja. Todos son tópicos elementales, todos ellos son necesarios para el desarrollo del currículum a lo largo de la carrera. Y creo que su estudio no solamente se puede hacer de alguna manera entretenido, sino que también es muy conveniente el que traten de aprender lo máximo posible y no tanto de, aunque yo sé que es la finalidad de todo alumno es aprobar, aunque no tanto encauzarse para aprobar únicamente la asignatura a base de recetas, sino un poco, pues, estudien un poco aprendiendo los conceptos y después, si quiere, pues
ampliamos sobre la ampliación de cálculo. Profesor Perán, bueno, el profesor Rodríguez Marín ya ha hablado del contenido y de que está reflejado en la guía, y bueno, pues una vez más nos remitimos a la guía y lo interesante que es ese documento tan importante en la educación a distancia. Todos los años, profesor Perán, preguntamos por lo mismo. ¿Hay cambios? ¿Hay novedades? ¿Hay algo que decir incluso a aquellos alumnos que se matriculan, como decía el profesor Rodríguez Marín, por segunda vez en la asignatura? ¿Qué novedades importantes o dignas de contar hay este año en ampliación de cálculo?
Sí, este año hay una novedad en la forma de los exámenes. Aunque también está explicado en la guía de la carrera, conviene que lo hagamos también ahora, por la importancia que tiene para los alumnos. lo fundamental es que desaparece el carácter eliminatorio del test y además el examen a partir de ahora va a ser un examen con libros. Se pueden utilizar las unidades didácticas, los tres volúmenes, no se puede utilizar ningún otro material y estas unidades pueden llevar anotaciones de los alumnos. Es decir, que al estudiar resulta es conveniente a veces en los márgenes pues anotar aclaraciones, ejemplos, todo lo que el alumno considere oportuno puede hacerse siempre que se lleven los tres volúmenes de las unidades originales. El examen a partir de ahora va a constar de 8 preguntas. Las 7 primeras son tipo test y si están completamente contestadas valen un punto. En otro caso valen 0 puntos. Recuerdo que completamente contestada quiere decir dar todas las respuestas si tienen varias.
Las 8 y...
Cada pregunta puede tener una o varias respuestas correctas. Entonces la pregunta vale un punto si se contestan bien con todas sus opciones y 0 puntos en otro caso.
Perfecto.
Esas digo que eran las 7 primeras preguntas, que valen a razón de un punto cada una, y la octava pregunta, que es una pregunta de desarrollo, que se puntúa sobre 3 puntos. En este caso ya la puntuación no es discreta, es decir, el ejercicio se puede valorar en 1,5 o 2,5. Y por supuesto, para aprobar son necesarios 5 puntos. En cuanto a la dificultad de las preguntas, pues nadie debe esperar que por el hecho de ser un examen con libro vaya a ser un examen más difícil. Las preguntas, las 7 primeras, las que son tipo test, serán muy parecidas a las que se han venido planteando en las pruebas hasta ahora, con la única salvedad de que aquellas preguntas cuyo propósito era simplemente averiguar si el alumno conocía un concepto que viene reflejado en las unidades, pues lógicamente no aparecerán. Me refiero a preguntas del tipo, las líneas asintóticas son, y que hay que rellenar con algo que uno puede encontrar directamente en la lección correspondiente. Esas lógicamente no aparecerán, pero sí las preguntas en las que se trate de relacionar dos conceptos o de hacer o aplicar un cálculo que no sea inmediato, seguirán proponiéndose. Por eso la utilización de los exámenes resueltos de otros años sigue siendo de mucha utilidad. Y recuerdo a todos los alumnos, al que lo considere conveniente, que puede solicitar a la Secretaría del Departamento el envío de exámenes resueltos de años anteriores.
O sea que, resumiendo, no es eliminatorio,
efectivamente.
Independiente de la puntuación que se obtenga, no es eliminatorio. Y segundo, que se pueden utilizar todo tipo de libros de texto, cualquier material.
Se pueden utilizar únicamente las unidades
didácticas,
que constan de 3 volúmenes. No se puede utilizar otro material, lo que sí que se pueden llevar es las unidades didácticas con anotaciones.
Sí, profesor.
Sí, no, quería matizar que esto de que ha sido un problema que hemos estado pensándonoslo bastante, que hemos hablado con los representantes de los alumnos, la decisión de que se puedan llevar las unidades didácticas es un poco para eliminar la memoria. ¿Y por qué solo las unidades didácticas? Bueno, porque hemos llegado a la conclusión de que el manejo de muchos libros o de muchos apuntes da una pérdida de tiempo, hace que conlleve una pérdida de tiempo muy grande. Y entonces, como está todo lo que se va a pedir, es autosuficiente, son autosuficientes las unidades didácticas, bueno, pues parece que era lo más conveniente. ¿Y por qué decimos lo original? Bueno, pues es simplemente porque las fotocopias pues son un fraude de ley y no se puede hacer. O sea, y sin embargo, y como ha dicho muy bien el profesor Perán, no existe ningún inconveniente, bueno, pues en que dentro, si alguien lleva sus notaciones y sus aclaraciones allí escritas, pues nadie le va a decir nada. Eso es... quería hacer esta matización y no sabemos cómo va a ir la experiencia. A lo mejor dentro de un año decimos, no, esto es mucho peor y se suprime.
De todas maneras, profesor Rodríguez Marín, profesor Perán, preparar un examen en esas condiciones es más laborioso que coger una cuestión y lanzarla sin más.
Sí, sí, pero esto de laborioso ya viene desde el principio, bueno, desde el principio no, que antes los inicios, es decir, al principio de los años 80 o los 70, bueno, la asignatura, el examen era totalmente diferente, consistía en 3 o 4 cuestiones, o problemas, o cuestiones teóricas y sin más. Pero desde hace ya más de 10 años, yo creo que más, pues ya venimos poniendo un test. La realización del examen, la elaboración del examen por parte del profesorado es muy, muy laboriosa, muy laboriosa. Es decir, que nos lleva mucho tiempo y además son muchos exámenes porque son muchos modelos, pero creíamos que eso era totalmente conveniente debido a que reflejaba un poco mejor los conocimientos del alumno en toda la asignatura, ya que preguntas cortas puedes coger de un lado, de otro, prácticamente llevaban una pregunta por tema.
Sin que eso quiera decir, como decía el profesor Perán, que el llevar las unidades didácticas conviertan el examen en algo mucho más difícil de lo que podía ser si no...
De ninguna manera. Es decir, yo estaba explicando lo que era el procedimiento anterior con el test eliminatorio. De ninguna manera. Las preguntas van a ser preguntas del mismo nivel. Lo que no se van a poner es preguntas a las que el libro, leyendo una línea, se pueda copiar esa línea y sea la respuesta. Eso es decir, una cosa directa, sino que el alumno tiene que intervenir. Otra cosa es que le eliminamos también un poco la memoria. Sin embargo, sin haber estudiado es imposible, ni con libro, ni sin libro, ni de ninguna manera es imposible de responder.
Hay en los centros asociados de la UNED, ¿existen posibilidades de asistir alguna ayuda por parte de los tutores sobre ampliación de cálculo?
Sí, tenemos tutores en una gran parte de centros. Es una asignatura, siempre hemos hablado, siempre lo hemos dicho, es una asignatura pues extensa, a los alumnos se les hace difícil porque realmente es una herramienta dura, tan dura como necesaria para ellos, y se les hace difícil, pero no deja de ser una asignatura de un nivel de comienzo, es decir, que es una asignatura de segundo curso, y bueno, pues esto tiene bastantes alumnos, y con lo cual pues hay tutores en una gran parte de centros, sí.
Y profesor Rodríguez Marín, bueno, o profesor Perán, o sea, ¿hablamos de bibliografía de la asignatura? El profesor Rodríguez Marín, ¿le parece?
Pues como quiera.
Bueno, cualquiera de los dos, por supuesto.
Bueno, pues aparte de la bibliografía básica, en la que repito que está hecha fundamentalmente para que se estudie por ella, porque tiene la extensión y la profundidad que los profesores requerimos para como contenido, ¿no?, de esa asignatura, pues hay una infinidad de libros, pero infinidad de libros que contemplan estas partes de las matemáticas. Es cierto que la asignatura, bueno, pues por ejemplo, si hablásemos de la licenciatura de matemáticas, cada parte de nuestra asignatura formaría una pequeña parte de una asignatura más grande. Entonces, quiero decir con esto es que son tópicos, en principio no tan dispares, pero podría pensarse que un poco dispares los que constituyen la asignatura. Así, por ejemplo, si tenemos la geometría diferencial, bueno, pues hay montones de libros de problemas de teoría de geometría diferencial, o de variable compleja, o de cálculo diferencial, de cálculo integral. En la guía de curso recogemos pues una bibliografía que nos ha parecido básica y que fácilmente encontrable y que se utiliza pues en muchos sitios, ¿no? Y no tiene, yo creo que no tiene esto mayor dificultad. Lo que sí quiero advertir a los alumnos es que, bueno, pues no siempre estamos acertados ni a todos nos gusta igual o entendemos lo mismo a una persona. Con esto quiero decir que si en un momento determinado, en las unidades didácticas, aquello no se entiende, o se cree que se está expuesto de manera que no está bien o que no se entiende bien, bueno, pues tiene un montón de bibliografía, pero un montón enorme para ir a consultar y aclarar el concepto. Lo importante es que el alumno aprenda, eso es lo más importante de todo y esa es la finalidad, ¿no?
Profesor Perán, antes le preguntaba por novedades y me ha hablado de exámenes. ¿Hay alguna, aunque venga reflejada de la guía, hay alguna novedad más digna de ser comentada?
Únicamente se me ocurre que, sobre todo para los alumnos de Madrid que quieran dirigirse a nosotros durante las guardias, que las dependencias del departamento se han trasladado de nuevo al edificio que teníamos antiguamente. El edificio normalmente conocido como el búnker, vamos. Sí. Los alumnos de Madrid seguramente así lo reconocen, ¿no?
Pero vamos, en la ciudad universitaria.
En la ciudad universitaria, a escasos 50 metros de donde hemos estado hasta el año pasado.
Como se dice normalmente, no hay pérdida.
No hay pérdida.
Usted ha hablado antes, profesor Perán, de consultar los exámenes de otros años. ¿Esto viene en forma de cuadernillos, lo que siempre las pruebas de evaluación a distancia, o sencillamente pedirlo a la Secretaría del Departamento?
Se puede pedir a la Secretaría del Departamento o bien a los mismos profesores en un día de guardia. Lo pueden utilizar bien el teléfono, por fax, por correo electrónico, por el método que consideren oportuno, y se lo enviamos por correo a su domicilio. Lo que enviamos normalmente son todas las pruebas planteadas durante los dos cursos académicos anteriores con sus soluciones.
Bien, quedan 4 o 5 minutos, profesor Rodríguez Marín. Siempre le preguntaba, pues no sé, cosas que usted con su larga experiencia puede decir, puede comentar para ayudar, para centrar, para informar debidamente a nuestros alumnos, desde las dificultades a cómo se estudia una asignatura como esta.
La verdad es que siempre digo lo mismo, pero es que no hay otra receta. Aquí se trata de estudiar para aprender, fundamentalmente, y como consecuencia para aprobar. Y yo siempre aconsejo que las unidades didácticas se coja epígrafe por epígrafe, se lean los conceptos de un epígrafe, se trate de entender, se pongan ejemplos y contraejemplos de las propiedades de esos conceptos, se relacionen unos con otros, los de cada epígrafe con los epígrafes anteriores, y después incluso a nivel de capítulo. Y que no se... Es decir, que se aclare uno bien las dudas, que no se dejen pasar cosas que en la cabeza no están claras de lo que son, que el alumno se proponga él mismo ejemplos y contraejemplos de las situaciones que está leyendo, de los que está tratando de entender. Y una forma que para mí es muy, creo que es muy buena de aprender, es el trabajo en equipo. Es decir, que se unan 2 o 3, quizá no más, porque si no puede haber una cierta distorsión, se unan 2 o 3 alumnos para preparar un determinado tema. Que se aclaren entre ellos las dudas, y si no se las aclaran entre ellos, pues entonces que acudan al profesor tutor del centro, en que ya si es un grupo, bueno, le puede proponer una duda que es común a varios, o a los profesores de la sede central en su caso. Y creo que esto es un buen sistema en donde se aprende mucho porque estás aprendiendo de los demás. Esa comunicación creo que es muy importante, que es una cuestión, una cosa esencial para el estudio. Después, siempre que se pueda, claro, esto es muy aleatorio porque cada uno pues, tiene su propia vida, pues el acudir a las tutorías. Las tutorías yo creo que son esenciales en el sistema de educación nuestro, el conocer al profesor tutor, el planificar con él un poco cómo van a ir esas tutorías, e incluso hacer un calendario con los temas, las dudas, los ejercicios más importantes. Yo creo que eso es una buena herramienta de estudio. Pero insisto, el alumno debe fundamentalmente leer aquello y tratar de entenderlo por encima de todo, y si no lo entiende, tratar de aclararlo. Para eso tiene una bibliografía muy extensa. Ya he dicho antes que bueno, pues se trata de una asignatura del comienzo, se trata de una asignatura con tópicos generales de matemáticas, que cualquier matemático puede facilitarle el estudio, y que no es excesivamente difícil si se toma en serio y se propone uno aprenderla. No pasarla, sino no aprobarla, sino primero aprenderla para después aprobarla. Y además aseguro a cualquiera que es mucho más fácil, muchísimo más fácil, aprobarla sabiendo una serie de conceptos, aunque no sea la asignatura total, que tratando de memorizar, de aprender reglillas, de aprender una serie de cuestiones de cálculo algorítmico para desarrollar allí, de comparar un problema que le ponen, una cuestión que le ponen con otra que ha salido, que a lo mejor no tiene nada que ver o hay una variación que ni siquiera percibe, porque no, como no está entendiendo aquello. Entonces, ese es mi consejo. Yo creo que el manejo de la bibliografía suficiente, pues es una buena pauta a seguir.
Profesor Perán, profesor Rodríguez Marín, tenemos que dar por finalizado nuestro tiempo. Viene otra segunda parte de la escuela, pero hoy y este año hemos hablado suficientemente, bueno, habrá que mirarlo, pero suficientemente por hoy de ampliación de cálculo. Profesor Rodríguez Marín, gracias por haber estado aquí. Profesor Perán, Gracias también por haber pasado un rato con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes.